Vamos al Congreso nuevamente porque Gastón Fiorda está abordando el debate que hubo hoy en esta polémica caliente sesión especial que tuvieron los diputados. Gastón.
Así es, Claudio. Buenas tardes para todos. Hoy se le dio media sanción al proyecto que regula las jubilaciones, los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. 128 votos a favor, 2 abstenciones. Las dos abstenciones de los diputados del Frente de Izquierda, y una polémica en relación con la banca de Daniel Scioli, fue planteada por el bloque de Juntos por el Cambio. Entendemos, y así lo han comunicado, que van a hacer una denuncia por la invalidez de la sesión de hoy, pero bueno, para hablar de esto estamos con el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Primero, diputado, ¿qué opinión le merece esta denuncia que hizo Mario Negri, el presidente de Juntos por el Cambio, pero también Todos Cambiemos, por la banca de Daniel Scioli, argumentando que él ya es embajador en Brasil y no es más diputado?
A ver, desde el principio del trámite de este proyecto de ley que limita las jubilaciones de privilegios de los jueces y fiscales, Juntos por el Cambio, el macrismo, hizo todo lo posible para impedir que esta ley se sancionara. Yo creo que, de alguna manera, devolviendo los favores que muchos de estos jueces y fiscales, no todos, por supuesto, le hicieron a Cambiemos, tanto en la campaña electoral del 2015 durante 4 años, tratando de estigmatizar y perseguir a la oposición para descalificarla. Yo lo dije en el recinto. Algunos amigotes de Cambiemos actuaron como mercenarios, y un mercenario quiere plata. Entonces, como ahora había una posibilidad de que perdieran una parte que no era muy sustantiva de sus ingresos como jubilados, le impusieron a Cambiemos, esos aliados, que obstaculizara la ley. Ayer decían que no iban a dar quórum, después dijeron que sí, hoy entraron con ese pretexto. Scioli es un dirigente político electo en la lista de diputados, conocido por todos, no era un desconocido que se sentó y nadie conocía, y no es embajador. Tiene aprobado su pliego, pero el presidente de la Nación no firmó el decreto que lo designa como embajador, y hasta que ese hecho no se produzca, sigue siendo diputado nacional.
Claudio, te dejo en comunicación con el diputado Moró.
Hola.
¿Cómo no? ¿Qué dice, Leopoldo? Un gusto saludarlo.
Gracias, muy amable.
Estábamos recién charlando con Burjaile a propósito de si iban a judicializar el tema, y nos decía que lo estaban debatiendo en estos momentos. Y aclarándole, porque opino exactamente igual que usted, en sentido, no estamos hablando de un diputado trucho, estamos hablando, claro, a lo sumo de alguna cuestión técnica, pero era un diputado electo que a lo sumo sería suplantado por otra diputada electa del mismo espacio político. Es decir, que me parece que era demasiado flojo el planteo como para levantarse de la sesión. Lo que me pregunto ahora es cómo seguirá el tema. ¿Esto va a pasar al Senado en sesión especial o ya entrará en una rutina ordinaria?
No, yo tengo entendido, se reúne mañana el Senado.
Mañana, ¿es así? ¿Eso quedó ahí?
Sí, yo tengo entendido que mañana se reúne el Senado, salvo que haya alguna noticia de último momento que yo no conozco, pero no, la idea es avanzar. A ver, desde el 83 en adelante se intentó muchas veces avanzar con este tema de las llamadas jubilaciones de privilegio del Poder Judicial. Se logró eliminarla para los diputados y senadores, se logró, pero nunca fue posible avanzar con esto, porque siempre el Poder Judicial, la Corporación Judicial, encontró una vuelta como para mantener su privilegio. Si no te declaraban una cautelar para que no se aplicara la norma, la declaraban inconstitucional, dictaban fallos de la Corte para desechar esas iniciativas. No es la primera vez que se intenta recortar. Ahora, no se trata de recortar por una venganza al Poder Judicial, por revanchismo al Poder Judicial. Acá de lo que se trata es de equilibrar el sistema de la seguridad social, porque nosotros queremos evitar que se privatice. Como el macrismo hizo todo lo posible para que se primatice y por eso permitió que creciera el déficit del ANSES, que cayera el fondo de garantía de 60 mil millones de dólares a 22 mil. Nosotros no queremos que se mantengan desequilibrios. Y el del Poder Judicial es uno de los desequilibrios, produce un déficit de 9.200 millones, que se lo hacemos pagar a los que cobran 14 mil pesos, contra gente que cobra 300, 400, 500 mil y hasta 700 mil pesos. Entonces, bueno, me parece que era este el motivo de la reunión. Para defenderse, ellos inventaron cosas. Cambiemos necesita defender a algunos jueces y fiscales que le fueron muy útiles en la campaña electoral. Y como yo digo, son mercenarios, y como mercenarios que son, dicen, bueno, no, ahora o me defendés o yo me voy. O sí. Me ponés, o me garantizás que yo voy a seguir cobrando jubilaciones de privilegio, o yo no, claro, no juego más para vos y me voy del Poder Judicial. Sí, ese es el problema que tenés cuando compras mercenarios.
Claro. Lo de Scioli pareció más una sobreactuación que realmente...
Pero absolutamente. Ellos tenían decidido tratar de impedir que esto ocurra. Y además, fíjense en ustedes el contrasentido. Dicen, vamos a judicializar. O sea, van a ir a llevar esta cuestión no justamente a los jueces, claro, que son los afectados por esta decisión.
Por eso.
O sea que van a ser juez y parte, por decirlo de alguna manera.
Sí,
pero además,
sí,
Cambiemos se tiene que acostumbrar a que la política no se hace más. Ya con eso perdieron. No se hace más con jueces que inventan causas, sistemas de espionaje que persiguen gente, testigos truchos, arrepentidos. La política se hace con la gente, no les dio resultado. Y ellos siguen aferrados a ese modo de hacer política. Quieren seguir haciendo política con denuncias judiciales, con jueces adictos, con fiscales que inventen causas, y bueno, obviamente con el diario Clarín que acompañe todo esto haciendo tachín, tachín. Eso fracasó, no les permitió ganar en elecciones, más, perdieron aplastantemente la elección. Entonces, que busquen la manera de hacer política de otra manera, con la sociedad, con la gente, y no de esta forma.
Ahora, Moró, usted viniendo del radicalismo, ¿no le llama la atención o qué ruido le hace que las principales espadas hoy que defendían esto fueron Facundo Suárez Lastra y Mario Negri? ¿Le hace ruido en algún lugar? Digo, ¿cómo lo ve esto?
En algún lugar sí, porque ha habido una historia común. Pero bueno, lo que pasa es que el radicalismo perdió su identidad política, bajó el nivel de sus dirigentes, ha dejado de tener una mirada estratégica y tiene nada más que una mirada vinculada al tacticaje electoral. Y bueno, y ahí están metidos ahí adentro disputando Negri con Carrió con Burlich con Pichetto, a ver quién se pone más a la derecha. Y entonces, bueno, pasan cosas como hoy se reunieron unos 20 simpatizantes de Cambiemos, y eso que estoy diciendo yo lo puede testificar cualquiera de sus colegas, en una puerta para oponerse a la reforma, con carteles que, por ejemplo, decían gracias a los militares porque nos salvaron del comunismo.
Claro.
Había carteles entonces, que decían eso.
Duro eso, ¿eh?
No, pero bueno, pregúntenle al cronista.
No lo dudo.
Fotos. Y en el medio de esas 20 personas, todas personas muy mayores de edad, Negri pontificando sobre la independencia del Poder Judicial. Y al lado de ello parado, estos tipos que tenían carteles que decían democracia o comunismo, gracias a los militares que nos salvaron del comunismo, es un retroceso infernal el que han tenido estos dirigentes, pero infernal.
Es como que la historia argentina vuelve a girar sobre su mismo eje una y otra vez, porque venimos del 24 de febrero de recordar los 74 años del primer triunfo de Perón, y en aquel entonces el laborismo representaba un sector importante de la sociedad trabajadora, y enfrente estaba un conglomerado de organizaciones como la sociedad rural. Bueno, estaba el radicalismo, aunque parte del radicalismo estaba también con el laborismo de Perón.
La fórmula de Perón llevaba un radical de vice,
claro,
de vicepresidente.
Exacto.
La fórmula era Perón-Quijano.
Exacto.
Y Quijano era un dirigente radical de Corrientes.
Exacto.
Y es más, Perón antes se lo había ofrecido a Sabatini, que era el gobernador radical de Córdoba, que no aceptó la vicepresidencia.
Exacto.
Y además el peronismo, yo no quiero apropiarme del peronismo, pero se nutrió muchísimo de Forja y de todos los dirigentes radicales del irigoyenismo.
Por eso decía
empezando
que...
por Jaureche, por Homero Mas...
Escalabrini Ortiz, sí, sí, sí. Por eso le decía que, de alguna manera, vuelve a girar sobre su propio eje la historia argentina, teniendo inclusive, en aquel entonces, el principal estandarte de la oposición a Perón, en aquel primer gobierno, fue el embajador de Estados Unidos, Spring Braden, y hoy también tenés a sectores muy claramente representativos de la oligarquía enfrente del actual gobierno, o de este movimiento que se ha generado a partir de la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Así que me parece que es como lecciones que tenemos que ir leyendo una y otra vez.
A ver, en estos días que nosotros estamos discutiendo este tema del régimen de jubilaciones de privilegio de los jueces, yo no sé si ya se hizo o se hace en los próximos dos o tres días, la Embajada de Estados Unidos organizó un seminario en la provincia de Mendoza con jueces y fiscales Argentina. Uh-huh. Le reitero, no sé si ya se concretó o en los próximos dos o tres días se está por concretar.
Sí, sí, sabíamos de esa convocatoria, sí.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Entonces, esto te da una medida de las cosas que están ocurriendo, digo. No es casual, no es casual. La defensa que hace Cambiemos con dientes y uñas de los privilegios de los jueces o de los fiscales, no es casual que se organice un curso de la Embajada Norteamericana para ellos. Acá no hay nada que sea casualidad.
Leopoldo Bonó, muchas gracias por habernos dado estos minutos de su tiempo. Ha sido realmente muy amable. Un gusto
charlar con usted. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Hasta luego.